Recibimos a la consejera de Transportes, de Vivienda y de Infraestructuras, Rosalía Gonzalo López. Gracias, Rosalía, por estar aquí. Consejera.
Hola, buenas tardes. Yo creo recordar que estuve aquí contigo, Nieves, gracias a tu invitación, que como siempre muy generosa.
Al revés, me dijiste,
tenemos que hablar del tema de vivienda y nos quedamos ahí como a mitad de camino o al inicio del camino y dije, yo voy a venir una tarde aquí sin prisa y han pasado las semanas y no he venido. Por tanto, disculpas, pero no quería faltar, sobre todo en esta primera etapa, porque viene el periodo estival, viene agosto y yo tenía que estar hoy aquí con este calor, así que muchas gracias por la bienvenida, pero el agradecimiento por adelantado.
Bien, ha llegado justo con las palabras que acaban de escuchar los oyentes del presidente Ángel Garrido. Estábamos hablando de esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula este plan del Wanda Metropolitano y, aunque solo sea porque también le quiero preguntar por el taxi, es que claro, ha llegado con tanta actualidad, enseguida hablamos de la suya, que ayer estuvo firmando y rubricando precisamente en el Ministerio también.
Efectivamente, ha sido unos días muy intensos, pero solamente matizar que he escuchado las palabras que habéis puesto el presidente tras el Consejo de Gobierno en la rueda de prensa y lo que ha dicho el presidente al hilo de una pregunta de esta casa, de la persona que estaba cubriendo Telemadrid, de cuál era la opinión y cuál era el posicionamiento nuestro con respecto a Castellana Norte y con respecto a la sentencia que anula efectivamente el planeamiento. Lo que ha dicho el presidente es que efectivamente las prisas en esta materia no son buenas consejeras y al hilo de que nosotros hoy habíamos hecho emitido el informe de alcance para empezar la tramitación de Castellana Norte, venía, como digo, al hilo con la sentencia que anula el Wanda. O sea que la contestación del propio presidente no es que se hicieran mal las cosas con respecto al planeamiento de Wanda Metropolitano, no era de forma contundente esas declaraciones en el sentido de que está haciendo unas declaraciones contrarias a ese planeamiento. Lo que ha dicho exactamente es que hay que mirar exactamente cómo se emitió ese informe y hay que acatar lo que diga efectivamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero insisto que ha sido al hilo de la operación Castellana Norte. Lo digo más que nada por aclarar, no sé en qué terminología estabais haciendo el debate porque francamente no os he escuchado al venir, no. Pero me parece que es importante el matiz de cara a que lógicamente la comunidad va a acatar siempre una sentencia y como corresponde tendrá que revisar los informes que emita al respecto.
Claro, nada, estábamos dando la información de que el Atlético ha dicho estar tranquilo y que el Ayuntamiento dice que trabajará para que no vuelvan al Vicente Calderón. De momento están así las cosas, veremos qué ocurre. El Atlético va a seguir entrenando, ha dicho, allí, y a seguir funcionando como si no hubiera ocurrido nada. O sea,
bueno,
que
efectivamente, aquí algo tendrá que decir y será intenso en sus afirmaciones y en sus documentos que acrediten y que correspondan el propio Ayuntamiento, que es el que dicta la emisión de esos informes. La comunidad autónoma, si no recuerdo mal, no creo equivocarme decir que esto fue a final de año, en los últimos días de año, y se recibió con muy pocos días para que la comunidad emitiera los informes correspondientes. Así se trabajó, yo sé que de forma intensa, la Consejería de Medio Ambiente, y insisto que lo que ha venido ya a decir el presidente es que en Castellana Norte, como alguna información se estaba emitiendo al respecto de que nosotros estábamos poniendo palos en la rueda con respecto al proyecto Castellana Norte, no solamente no es así, sino que nosotros vamos a trabajar siempre con la responsabilidad y, lógicamente, con el objetivo de que sea un proyecto que se desarrolle, pero que se desarrolle de tal forma que después no haya ningún tipo de aviso, en este caso, del Tribunal Superior de Justicia, en el caso de que hubiera algún tipo de recurso o cualquier instancia al
respecto. O sea, que esté todo legal antes de ponerse en marcha, que no haya ningún fleco.
Y que este tipo de proyectos, las prisas, voy a finalizar como he empezado, no son buenas consejeras y desafortunadamente Afortunadamente el Ayuntamiento de Madrid nos tiene acostumbrados a trabajar con esos ritmos. De hecho, Castellana Norte, estamos en el final de una legislatura y estamos hablando que lleva encima de la mesa 3 años un proyecto en el que se ha modificado edificabilidad, o se ha modificado una serie de conceptos importantes y determinantes para un proyecto tan importante como es el que corresponde a un eje vertebrador como es Castellana Norte. Pero insisto que la comunidad va a hacer sus deberes como corresponden dentro de sus competencias, pero con la responsabilidad que confiere un proyecto de tal envergadura.
Rosalía, vamos a hablar de vivienda, pero como usted es consejera de transporte, sí quiero una valoración de lo que está ocurriendo con los taxis en la Comunidad de Madrid. Ya sabe que el paro, por lo menos han dicho que va a seguir, que en asamblea se tomará la decisión para el día de mañana. Hoy hemos visto al presidente de Cantabria llegar en lugar de en un taxi, que era tradición, al Palacio de la Moncloa a ver a Pedro Sánchez, pues ha llegado en un coche chiquitito, llevado por un amigo suyo, parece ser. Hemos oído también a muchos turistas, un poco desconcertados ante la ausencia de taxis. ¿Qué le parece este prolongarse en el tiempo la huelga de taxistas?
Bueno, yo ayer efectivamente tuve la oportunidad de ir a una convocatoria que hizo el propio ministro para la firma del Plan Estatal de Vivienda, que luego entramos a
valorar.
Ahora
vamos
pero
a valorarlo.
Pongo esta entradilla porque no es una buena noticia que cuando vas al ministerio en una reunión de cierta envergadura y con consecuencias directas en los ciudadanos, pues te encuentres una castellana totalmente paralizada. Eso yo creo que lo tuvimos que ver todos los madrileños, tanto por la mañana como por la tarde. La reunión en este caso se celebró a las 5 de la tarde y yo misma pude ver en directo, no vivo lejos de allí y de hecho la consejería está a pocos metros de allí. Y creo que eso es la peor de las noticias que tenemos que vivir los madrileños, las personas
que
tenemos responsabilidades, es que la foto fija sea que un sector tan importante como el taxi tenga paralizada, en este caso, una ciudad como Madrid. La primera valoración tiene que ser esa. Las personas que tenemos responsabilidades políticas, yo tengo una máxima, que no debes crear problemas y los que hay los tienes que solucionar. Y exactamente es lo que ha hecho a priori el propio ministro, que ha creado un problema donde no lo había. Tengo que recordar que esto ha sido a iniciativa de una decisión que tomó la propia alcaldesa Colau y que como consecuencia de esa alcaldesa el propio ministerio no ha hecho lo que correspondía, que era defender sus propias competencias. De tal forma que se ha abierto unas expectativas en el sector del taxi en el que ahora hay que lógicamente valorar, madurar y en este caso incluso tendríamos que, como no puede ser de otra manera, resolver. Por tanto, mi valoración va en dos líneas: de prudencia, de colaboración, de lealtad institucional. Yo hago gala en todas las intervenciones que tengo públicamente en que las administraciones tenemos que colaborar y tenemos que ser leales institucionalmente, pero no es la responsabilidad de las comunidades autónomas, en este caso, resolver un conflicto que está paralizando las ciudades, en este caso de Madrid, y un conflicto en el que la imagen de la ciudad no es excesivamente buena, sino todo lo contrario, por ser generosa en mi afirmación, de cara al turismo y de cara a la marca España.
En las próximas horas veremos qué ocurre, si se desconvoca o no de cara a mañana. De momento continúa, esa es la última noticia. Queríamos, consejera, hablar con usted de ese convenio firmado en el día de ayer con Fomento sobre el Plan Estatal de Vivienda. Quiero que sepan que la Comunidad de Madrid va a contar con 186 millones de euros para ayudas al alquiler. ¿Dirigidas a qué sectores?
Bueno, este proyecto y lo que se firmó ayer es el fin de varios meses de trabajo desde el Gobierno de la Nación con las comunidades autónomas y lo que ayer se refrendó por parte del Ministerio, por parte del ministro y de yo misma, pero también de todos los compañeros que tienen responsabilidades en las comunidades autónomas, es de firmar lo que se viene a denominar el Plan Estatal de Vivienda. El Plan Estatal de Vivienda fue planteado por el Gobierno anterior y dirigido y confirmado en la cuantía económica a cada comunidad autónoma con el único objetivo que yo creo que es el eje vertebrador de las personas que tenemos responsabilidad en materia de vivienda. El mercado de vivienda está sufriendo muchísimas modificaciones. Hay un alza importante en los precios en materia de alquiler y hay una serie de colectivos que necesitan entrar en el mercado de acceso a la vivienda. Esto no es posible si las administraciones no acompañamos de proyectos como es el Plan Estatal de Vivienda. Uh-huh. Por tanto, ayer lo que se refrendó fueron muchos meses de trabajo, pero un compromiso por parte del Gobierno de España y de las comunidades autónomas de que tenemos que ir de la mano. El proyecto básicamente viene a tratar, como digo, el generar expectativas y soluciones en materia de ayudas de alquiler a colectivos desprotegidos, como es en el caso de la comunidad autónoma. Hemos elegido varias líneas de trabajo.
¿Podemos saberlas, esas sí. líneas, para líneas saber son, quién puede acceder?
Bien, pueden acceder personas de mayores de 65 años, pueden acceder jóvenes de 26, jóvenes que necesitan alquiler y en primera y no tienen vivienda en primera, o sea, no pueden alquilar, no pueden acceder a esas ayudas si ya tienen en vivienda en propiedad. Pueden acceder mujeres que han pasado por situaciones de violencia de género y pueden acceder familias que tienen situaciones de vulnerabilidad uh-huh. prácticamente económica, o situaciones de desempleo, situaciones de cargas familiares que puedan aportar efectivamente que no tienen posibilidades de ir al mercado laboral. Este es el compromiso del Gobierno de Madrid, este es el compromiso de poder acceder, como digo, a esas líneas de ayudas, pero lo más importante es que tienen que saber los madrileños que, insisto, el Estado, el Gobierno de España, en un primer inicio fue el quien presentó el proyecto, pero afortunadamente el Partido Socialista lo ha mantenido, esto hay que decirlo, y ayer se refrendó. Por tanto, es un proyecto que se cofinancia, no solamente lo financian, que en esta cuantía es una cuantía importante el Estado, sino que nosotros también aportamos como comunidad autónoma más de un 10%. Y el sistema es muy fácil de comprensión, porque cuanto mayor compromiso tiene el gobierno autonómico, mayor compromiso hay del Estado para poner presupuesto encima de la mesa.
O sea, que van unidos de la mano los dos compromisos.
Exactamente, es un concepto en el que cada gobierno autonómico, si pinta en su presupuesto de un 10 a un 30%, el Estado aporta ese presupuesto de un 10 a 30%. Insisto en que es un compromiso entre ambas administraciones dentro de la coordinación institucional, dentro de la lealtad institucional, y yo lo quiero poner en valor. Por eso,
hombre,
aunque yo
creo
tenga responsabilidades de gobierno, en este caso de un gobierno que somos del Partido Popular, creo que es una buena noticia que el planteamiento que se hizo en el Gobierno de España se haya mantenido por el señor
Ábalos,
y creo que debo decirlo, porque además es la verdad. Y si los políticos tenemos que hacer y mandar un mensaje esperanzador, aquellas familias, aquella señora, aquella joven que ha tenido que pasar por una situación de violencia de género que ha sufrido ella y su familia, tiene que saber que el gobierno, en este caso autonómico de Madrid, donde yo tengo la responsabilidad, le va a dar la capacidad de poder tener una vivienda en régimen de alquiler de cara a que ella pueda hacer una nueva vida.
Pero
creo
cómo,
que eso es lo importante.
Pero ¿cómo tiene que hacer? O sea, el primer paso es acudir a la consejería.
Claro, claro. Nosotros vamos a hacer. Ayer fue la firma, como digo, es el colofón a muchos meses de trabajo en el que hay un compromiso de cofinanciación, de hacer números de cuáles, qué posibilidades tenemos nosotros de poder hacernos responsables en la tramitación de todas esas ayudas. Y ahora la segunda parte es que todos los ciudadanos conozcan que estas ayudas existen. Entonces, de cara al periodo de septiembre, durante estos meses, durante este mes, los servicios técnicos así lo estarán posibilitando, bueno, pues aquellos ciudadanos y ciudadanas que tengan esta situación podrán acercarse, como digo, a la Consejería de Vivienda y podrán acceder. Hay unos baremos, lógicamente, hay una serie de procedimientos
y
que tenemos.
Hay
un protocolo de procedimental que está establecido por el Estado. No nos deja cada comunidad autónoma ser reinos de taifas, afortunadamente. Cada uno no podemos hacer lo que queramos con este dinero, que no hay que olvidar que es de toda España, de todos los españoles. Y nosotros lo que hacemos ahora es tramitar, pero tramitar de forma diligente, gente para que esas ayudas lleguen. Yo insisto, tengo que recordar que esto es un proyecto de ambas administraciones y es un proyecto uh-huh. en el que el gobierno autonómico fue pionero en adherirse a ese plan estatal. Pero y fue en esta legislatura.
¿Existen ya las casas para que sean alquiladas?
Son ayudas de alquiler, son como
son ayudas
de cara a que tú puedes después acceder al mercado libre.
¿Y cuál va a ser la horquilla?
Bien, uh-huh. la horquilla, la media que estamos tratando son ayudas de unos 1.600, 1.800 euros a 2.400 euros anuales.
Muy bien.
Uh-huh. O sea, estamos hablando de una cuantía que sí que ayuda realmente personas que tienen esta situación. Yo creo que debemos ser especialmente cuidadosos en mandar los mensajes de esperanza, de crear expectativas, pero la administración no puede anunciar solamente propuestas y después no acordarse de los compromisos que se tienen. Esto se ha trabajado, como digo, dentro de la Dirección General de Vivienda, con la dirección de autonómica, o sea, de la Consejería, con la Dirección General del Estado, y creo que es un modelo que se debe exportar a otra serie de actuaciones, porque es un modelo en el que nosotros tenemos un compromiso de procedimientos, tenemos un compromiso de presupuestos, pero también el Estado tutela, por decirlo de alguna forma, lo que tenemos que hacer todas las administraciones. No es una cuestión de que vayamos, en este caso, de forma coloquial, me vais a permitir, por libres, sino claro, que todos claro. pertenecemos uh-huh. a lo que es España.
¿Y hay alguna otra comunidad autónoma también que les vaya a copiar o que ustedes bueno, hayan fijado en la foto de la misma?
No, vamos a ver, yo creo que, como digo, Madrid, afortunadamente hemos ido siempre por delante y hay comunidades, ayer se firmó con cada responsable de cada comunidad autónoma, esto fue una foto con cada consejero. No hay que dejar de poner en valor mis compañeros de otras comunidades autónomas. Lo que pasa es que cada comunidad autónoma elige la línea de subvención. Me explico. Nosotros, lógicamente, entendemos que tenemos un núcleo importante de jóvenes que necesitan acceder uh-huh. a la vivienda en alquiler porque en Madrid no hay las suficientes para responder a ese mercado que es necesario para que las personas se puedan independizar, para las personas que puedan iniciar una nueva vida. Sin embargo, otras comunidades autónomas que tienen otras circunstancias, pues que
otros
tienen
perfiles.
Más población rural, uh-huh. que tienen no tienen tantísima gente joven como viene en el como es a nivel de núcleo poblacional. Cada uno tiene sus circunstancias y yo creo que el Estado para eso está. Para que ponga las reglas de juego todas y todos pongamos intervenir. Yo soy de la opinión que las comunidades autónomas tenemos que hacer nuestras competencias, tenemos que desarrollarlas, pero el Estado está para tutelarnos.
Uh-huh. Ojo, no nos olvidemos de los mayores de 65 años que también se van a ver beneficiados. Me parece interesantísimo.
Y lo que nos está pasando con las personas, claro, lo que está pasando con Madrid, están pasando muchas cosas en materia de vivienda y yo no voy a dejar de repetir que el Ayuntamiento de Madrid no está ni se le espera y cuando está y se le espera, pues está hace cosas como aprobar un plan director que nos va a conducir al abismo. No tenemos suelo en Madrid para desarrollar. Acordaros que esto, yo ya inicié este debate y seguramente nos va a dar mucho discurso y sobre todo mucho debate entre dos modelos, como es el del Ayuntamiento de Madrid, como
Pero
es el modelo...
Pero dice usted que les va a conducir al abismo.
Absolutamente. Madrid no se puede permitir no tener suelo para desarrollarlo. No se puede permitir. O sea, lo que tenemos la población en Madrid es una necesidad imperiosa de hacer vivienda. En este caso, yo tengo la responsabilidad de promover vivienda pública. Tenemos dinero invertido en como comunidad autónoma, como agencia de vivienda social, que es el organismo que promueve vivienda en Madrid, en lo que es en la comunidad autónoma, y nosotros hemos invertido 20 millones de euros en los desarrollos del sureste y han aprobado un plan director en el que dicen que ni hablar, que esto no se va a desarrollar. Pero bueno, dicho esto, que esto ha pasado, esto ha pasado la semana pasada, nos olvidemos.
Es una desconexión absoluta.
Con la sociedad.
Yo creo que este asunto, como el día que estuve por aquí, Nieves, esto de verdad, que yo lo voy a poner en la agenda pública. Creo que los políticos tenemos y aquellos que tenemos
es que
una responsabilidad.
Esto se tiene que saber.
Esto se
tiene
debe
que saber.
Y entonces lo que nos pasa en Madrid es que no tenemos suelo para hacer vivienda pública. Pero no solamente no lo tenemos ahora, es que no lo vamos a tener. Es que no lo vamos a tener. Es que la siguiente legislatura tenemos que desarrollar Berrocales y Valdecarros y no nos dejan desarrollar. Entonces, yo insisto en que hay colectivos como son los jóvenes, a los que me he referido antes, y colectivos tan importantes como son los mayores, que tenemos que ver el perfil del mayor en la comunidad autónoma. Y el perfil del mayor es personas que tienen patrimonio, tienen su casa, porque gracias a su esfuerzo y a su dedicación mantienen su casa, pero pues los hijos o ya han empezado otras nuevas vidas, o bueno, pues las pensiones no son boyantes.
Claro.
No son boyantes. Y estamos viendo que distritos, bueno, pues con una renta per cápita alta, sin embargo, nuestros mayores pues viven en unas situaciones muy justas, digamos, económicamente. Entonces, también ellos tienen que ver la posibilidad de, si venden esa vivienda o esa vivienda no la pueden mantener, tener la posibilidad de irse a otra casa de forma digna, que la puedan mantener y que tengan la posibilidad de tener una vejez tranquila y sin este tipo de alteraciones que evidentemente nuestros mayores no lo merecen. Pero como digo, el tema de la vivienda, que siempre salen grandes titulares de la vivienda está subiendo progresivamente, hay un aumento en un 7% del mercado de alquiler. Todas estas cosas son cuestiones que la siguiente etapa, pasado el periodo estival, tenemos que trabajar y tenemos que decirlo a los ciudadanos. El Ayuntamiento de Madrid dijo que iba a hacer 4.000 viviendas y ha entregado 0. La Comunidad de Madrid dijo que iba a hacer 1.200 viviendas y hemos hecho 2.400. Y esa es nuestra carta de presentación antes de finalizar la legislatura. Pero insisto, no nos quedemos en lo que ya hemos hecho y en lo que no han hecho otros. Vamos a trabajar en lo que hay que hacer en la siguiente legislatura. Y lo que tenemos que hacer en la siguiente legislatura es promover vivienda pública en los desarrollos importantes, en este caso en los desarrollos del sureste. De hecho, el plan director que se aprobó en el Ayuntamiento con los votos a favor de Podemos y del Partido Socialista encontró un claro debate y un no rotundo por parte de Ciudadanos y del Partido Popular.
Estamos un poco ojipláticos, hemos quedado con los ojos así muy abiertos y muy, en fin, casi con incredulidad, pero es una realidad que acaba de decirnos la consejera. ¿Seguimos por el territorio de la vivienda o tú querías pasar por el transporte?
No, es que esto de ser periodista me interesa muchísimo la vivienda. Además, es que es cierto, la consejera dice, en Madrid no. Aparte del suelo que ha mencionado, ya no queda mucho más. O sea, estamos hablando de que en Madrid, comunidad autónoma, queda en San Sebastián de los Reyes algo, queda ahí en el Corredor de Henares, desde luego en la Nacional 6, nada, Nacional no, se llama autovía A6, no queda nada.
Nos hemos entendido todos.
No queda nada, o sea que realmente en Madrid, si no se desarrollan esos desarrollos que realmente ya están aprobados y no se empieza, pues Madrid colapsa, tiene toda razón la consejera, y además con datos sobre la mesa, es que Madrid no tiene suelo. Después de esto que ella ha dicho, ya no queda físicamente. Por tanto, pues hay una emergencia. Pero
emergencia, efectivamente.
Con la consejera, el tema de los taxistas, pues realmente yo creo que es un elemento que la población está comentando hoy en todas partes. Me sorprende, no sé, objetivamente, no sé si es bueno, malo o regular, pero que haya dirigentes de Podemos al frente de las manifestaciones, que los taxistas, que era un colectivo, y es el comentario que quiero que me haga, normalmente pues se sabía o se decía que era un grupo social pues que estaba, se identificaba bastante con el Partido Popular, con las opciones, podríamos decir, conservadoras, y ahora de pronto vemos como no sé si ha sorprendido también, y parece que el PP está un poco de perfil en esto. ¿Ustedes están con los taxistas? ¿Apoyan sus reclamaciones?
Ah, bien, vamos a ver. Yo me alegro muchísimo que traigas a colación este asunto, porque yo soy de la opinión que primero hay que hacer un diagnóstico de la situación. Y efectivamente, en ese diagnóstico que otros compañeros tuyos han hecho, se ha identificado siempre los colectivos o las organizaciones de los taxistas con el Partido Popular.
Sí.
Y esto no es así. Pero no es así, y de hecho aquellas personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar con todas las organizaciones que representan al taxi, hemos visto claramente que esa etiqueta no solamente no se correspondía con la realidad, sino que el sector del taxi ha modificado el perfil de las personas que están conduciendo los taxis por una situación bueno, pues muy visible. Ha habido mucha gente joven que ha pasado por una situación de crisis económica personal, se han encontrado en la calle, han tenido sus indemnizaciones y han hecho un esfuerzo extraordinario en conseguir una licencia de taxi y se han puesto a trabajar y a ganarse la vida. Y eso yo creo que había pasado desapercibido por la opinión pública y por los medios de comunicación. Yo tengo que recordar que soy consejera del ramo desde septiembre del pasado año y desde septiembre del pasado año yo creo que me he sentado con las organizaciones del taxi hasta 7 u 8 ocasiones.
Entonces,
o sea,
los conozco bien.
Y no hay una unanimidad de cuáles son sus prioridades o sus pretensiones. Lógicamente, lo que tenemos hoy en la foto fija es que ellos quieren, lógicamente, que el Ministerio de Fomento identifique cuál es el origen y el objetivo y el camino que ellos tengan que seguir. A mí me parece que la Comunidad de Madrid, en este caso, tenemos que hacer dos cosas. Lo que hemos hecho hasta ahora, que ha sido apoyar todas aquellas propuestas que ellos nos han hecho en la línea de ser competitivos con la VTC, con las VTCs. Yo me he reunido, lógicamente, también con los representantes de las VTCs. Hemos trabajado en la línea de la inspección y la vigilancia por un tema de intrusismo profesional que tantos unos como otros lo han planteado siempre como la hoja de ruta. Creo que ellos tienen todo el derecho a exigir que se les respete en sus propias condiciones de trabajo cuáles son las normas de convivencia entre unos y otros, y eso se ha hecho desde la consejería. Ellos también nos han pedido que hiciéramos un esfuerzo extraordinario en la localización de las VTCs. Tengo que recordar que este gobierno aprobó a iniciativa de ellos el que se pusieran una serie de etiquetas en las VTCs para que todo el mundo supiera cuáles son los coches que estaban circulando en Madrid, y esto lo ha hecho este gobierno. Pero lo que tenemos que hacer ahora, insisto, es seguir trabajando con el sector del taxi, lógicamente armonizando y normalizando y conviviendo con otros, con otras formas de transporte que también la demandan los ciudadanos, pero siempre en el foro donde corresponde, que es en este caso en el Ministerio de Fomento. Por eso digo que no es una buena noticia empezar gobernando España con una foto fija en el que paraliza las ciudades. Eso no es una buena noticia.
Igual que no es una buena noticia, Rosalía, que se ponga de perfil el ministro de Fomento para decir que transfiere unas competencias que se requiere ley orgánica y, por lo tanto, mayoría absoluta en el Congreso.
Y esta era la segunda parte.
O sea,
yo
es
estoy
que
convocada...
tela las expectativas falsas.
Nos queda un minuto.
Vale, pues un minuto. Yo estoy convocada para mañana por la tarde. Nos convocaron ayer de vía urgencia a todos los consejeros y mañana acudiremos a esa reunión a escuchar qué es lo que quiere el ministro hacer. Pero bien es cierto que los indicios, las noticias que se tienen, porque son noticias oficiosas, porque se transfieren únicamente por los medios de comunicación, ni el secretario de Estado nos da información al respecto, ni el propio ministro. Tendremos que conocer cuáles son sus propuestas, pero insisto que estamos hablando en el supuesto caso que ellos lo planteen. Insisto y matizo mucho esto, porque todo es información. Lo que recibimos de forma oficiosa es una modificación de una ley orgánica. Exacto. En el que, por cierto, tendrán que tener el apoyo, como no puede ser de otra manera, de los grupos representados en el Congreso de los Diputados.
Exactamente. Rosalía, en 20 segundos hemos conocido por Pablo Montesinos que este jueves a las 5 de la tarde Pablo Casado se va a reunir con Pedro Sánchez. Bueno, pues nada más que una apreciación, es lo normal en estos casos, ¿no?
Bueno, es que las personas que se dedican a esto de lo público, en este caso no, voy a intentar ser más razonable y más sensata. Creo que Pedro Sánchez ya tocaba el que nos recibiera al partido político más importante de este país, del centro-derecha, que se llama el Partido Popular. Pablo Casado, como no puede ser de otra manera, estará ahí y seguro que actuará con la responsabilidad de los miles de votantes que confían en nuestras siglas.
Pues Rosalía Gonzalo López, consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, gracias, porque había muchos temas encima de la mesa, temas que ya nos resumen los servicios informativos.